El doctor Juan Manuel Charri es abogado y es experto en asuntos constitucionales. Doctor Charri, feliz Navidad, muy atrasada para usted y gracias por acompañarnos esta mañana en Caracol Radio.
Jorge de oyentes, muy feliz día, muchas gracias.
Bueno, doctor Charri, primer paso listo, la inscripción ante la registraduría del comité promotor encargado de recolectar esas 3 millones de firmas, como dice el gobierno. ¿Qué pasa después?
Bueno, Jorge, el tema, digamos que tiene distintas variables. La primera es decir que una asamblea constituyente es una de las fórmulas que establece la Constitución para que sea reformada la Carta. Puede hacerse mediante acto legislativo, que es lo usual, puede hacerse por referéndum, que se ha logrado tan solo una vez modificar un artículo, y puede hacerse por asamblea constituyente, que no la hemos utilizado en los más de 30 años de vigencia de la Constitución. El tema de las firmas viene de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 1757, que permite que cualquier procedimiento de participación ciudadana pueda iniciarse a instancias de la propia ciudadanía recolectando firmas, un 3% o un 20%, en cuyo caso el procedimiento de participación quedaría aprobado y debería tramitarse. La ley, el gobierno acude a esa ley de participación para el tema de la asamblea constituyente. ¿Qué es lo que seguiría? Tramitadas las firmas, pues el Congreso de la República tendría que expedir, de acuerdo con la Constitución, una ley de mayorías absolutas, convocando la constituyente, estableciendo los temas que va a abordar, la composición, cuántas personas serían que deben ser de elección popular y por cuánto tiempo sesionaría esa asamblea constituyente para hacer la reforma correspondiente. Esa ley, de todas formas, tiene control de constitucionalidad en la Corte. Allí se vería si se cumple con los requisitos constitucionales y con los procedimientos y las mayorías que exige la Constitución. Y una vez que eso ocurriera, se tendría la posibilidad de convocar a elecciones para que la ciudadanía eligiera las personas que componen esa asamblea. Si se obtiene o se cruza el umbral electoral de una tercera parte del censo electoral, sería válida la elección. Si no se logra esa convocatoria de sufragantes, no generaría efectos jurídicos. Solo para tener un referente, cuando se hizo el referéndum en el año 2000, tal vez 2002, en el primer gobierno de Álvaro Uribe, el referéndum debía tener un umbral superior al 25% del censo electoral, y de las 17 preguntas que se propusieron en ese momento, solo una logró pasar ese umbral del 25%. En este caso sería del 33%, que es mucho más exigente y más difícil de obtener. Si eso se lograra, Jorge, pues se podría convocar a la Asamblea Constituyente y ponerla en funcionamiento para que evacuara los temas propuestos por la iniciativa ciudadana.
Doctor Charri, ¿en qué momento se debe conocer el contenido de esa propuesta legislativa que llevaría a una nueva constitución?
Bueno, las firmas estarían, digamos, respaldando la propuesta de la Asamblea Constituyente, y en mi opinión ya debería tener por lo menos los temas que se deberían abordar en la Constituyente. En todo caso, es el legislador el que tiene que establecer el funcionamiento de la Constituyente, tanto en número de personas que la integran, en las materias que abordarían y el tiempo que sesionaría ese órgano, llamémoslo especial, para hacer una reforma constitucional específica. Es el legislador el que tiene que dar los parámetros de funcionamiento y la Corte Constitucional revisarlos.
Es decir, doctor Charri, antes de que la gente sea convocada a las urnas para que cerca de 13 millones de colombianos, como espera el gobierno, voten sí por la constituyente, antes de ese paso en las urnas de los colombianos, la Corte Constitucional tiene que examinar si esa ley que sale del Congreso se ajusta o no a la Constitución, ¿correcto?
Así es, Jorge, tiene que haber ley y esa ley es objeto de control previo de constitucionalidad antes de cualquier elección.
Esto es más un asunto político que jurídico, pero la crítica, doctor Charri, que se le ha hecho al gobierno no es necesariamente que piense en convocar una constituyente a pesar de que dijo que no lo haría, sino más bien que lo esté haciendo, como dice el doctor de la calle y la Iglesia Católica en Colombia también lo ha dejado claro, en época electoral, en época electoral. El presidente dice que eso no va a ocurrir, pero en la práctica tendrán que hacer campaña también para Congreso con esta banderita.
Sí, Jorge, yo comparto la crítica o la apreciación que han hecho otras personas en el sentido de que es más un móvil político, una idea para avivar las bases que simpatizan con la tendencia del presidente de la República, que una propuesta viable. La propuesta en la coyuntura actual tiene muy pocas posibilidades de salir adelante.
Doctor Charri, no es el Congreso que se elegirá quien tramitará esa constituyente, sino que ese Congreso deberá elegir a quienes conforman una Asamblea Nacional Constituyente, ¿correcto?
El Congreso de la República sería quien expide la ley con las reglas de juego para que se elija popularmente a los integrantes de la constituyente. O sea, lo que hace el Congreso es establecer el temario de la constituyente, el número de personas que la deben conformar y el tiempo durante el cual sesionará esa constituyente. Una vez que la ley establezca todos esos parámetros, surte control constitucional y después, si todo es exitoso, se convocaría a elección popular para elegir a los miembros de la constituyente y poder instalar ese órgano para hacer las sesiones y expedir la reforma.
Si la Corte Constitucional determina, cuando llegue el momento de hacer la revisión, que por alguna razón no se cumple con los criterios que se establecen, ¿el gobierno tiene derecho al pataleo, doctor Charri, o eso cierra el proceso y habría que comenzar uno nuevo?
Bueno, la Corte Constitucional expediría una sentencia de control constitucional como lo hace en otros muchos casos, y sería una sentencia que no tiene recursos. Lo único que se prevé de manera teórica es que se pueda alegar la nulidad de la sentencia, algo que ha ocurrido tal vez unas 5 o 6 veces en los 30 años de control constitucional del TACAT.
Doctor Charri, usted mencionó hace unos minutos que no veía de pronto muy viable que se diera esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué cree que esta propuesta del gobierno hoy, pues ya llevada a la práctica, no es tan fácil?
No hemos ensayado en Colombia la vida de una Asamblea Constituyente en los términos de la Constitución del 91. Y los requisitos para que eso ocurra son muy, muy altos, muy exigentes. Una ley de mayorías absolutas en ambas cámaras en el Congreso. Eso ya es un primer requisito que implica unas mayorías que no siempre son fáciles de obtener. Control de constitucionalidad en la Corte, uno podría decir que si se hacen las cosas bien tendría que pasarse. Tal vez el obstáculo más grande es cumplir con el umbral electoral de una tercera parte del censo electoral, que estaríamos hablando de tal vez 40 millones de posibles electores. Una tercera parte sería, 13 millones de votos, 13 millones largos, que en la práctica son muy difíciles de obtener. Por eso mencionaba yo el antecedente del referendo en el primer gobierno Uribe, en donde el umbral electoral para el referendo es de una cuarta parte, es más bajo, y no se obtuvo sino para una sola de las preguntas en un momento político donde ese gobierno tenía mucha fuerza y solo logró que una de las 17 preguntas fuera aprobada y lograra pasar el umbral. Entonces, yo veo muy difícil que un gobierno saliente, que todavía no sabemos qué tanta fuerza tenga, pueda en el gobierno siguiente obtener el respaldo de la tercera parte del censo electoral para una asamblea constituyente. Entonces, esos requisitos de esos procedimientos de participación ciudadana, que ha sido además una de las críticas, son demasiado altos y hacen que sean muy difíciles de cumplir.
Doctor Charri, yo recuerdo que el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, decía que no se necesitaba ese umbral de 13 millones, sino solo 8 millones. ¿Usted recuerda por qué y esta teoría de parte del gobierno tiene algún asidero?
Sí, el ministro Montealegre acudía a la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 1757, que dice que cuando se recolectan firmas para cualquier procedimiento de participación ciudadana, que se requiere un 3%, si se obtiene un 20%, o sea, cerca de 8 millones de firmas, el mecanismo debe activarse dentro de los 20 días siguientes. Como quien dice, si se tiene el respaldo ciudadano mayoritario que exige la ley, obligatoriamente se tiene que poner en marcha el procedimiento de participación ciudadana. A mí me parece que esa tesis es muy discutible, porque si bien es cierto que la ley la establece de manera general para los procedimientos de participación, la Constitución, para el caso de la Asamblea Constituyente, trae unos requisitos que se deben cumplir y que la ley no puede modificar, que son los que ya hemos conversado, de ley de mayorías absolutas, control constitucional y tercera parte del censo electoral.
Doctor Charri, finalmente, y agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado a nosotros y especialmente pues a los oyentes de Caracol Radio para explicar esto que es tan importante, el argumento, uno de los argumentos del gobierno, incluso lo tienen en la página de presidencia, es que esta constituyente es necesaria para hacer realidad el Estado Social de Derecho que nos dejó como legado la Constitución del 91. Se me ocurre que es un argumento un poco extraño, porque es decir que para cumplir lo que dejó la Constitución del 91 hay que cambiar lo que dejó la Constitución del 91. ¿Ese argumento le parece sólido?
No, a mí me parece que el gobierno ha planteado muy distintas alternativas alrededor de la idea de una constituyente. Ha hablado de constituyente primario, ha hablado de la ley 1757, ha dicho que la Constitución no se cumple en su contenido. Digamos que la ha utilizado como argumento político, cuando realmente, por lo menos en mi opinión, la Constitución del 91 ha tenido mucho respaldo ciudadano durante sus más de 30 años de vigencia. La Corte Constitucional ha, cumplido con un papel de control y de aceptación en la sociedad colombiana. Sin duda faltarán cosas por cumplir, pero creo que es una constitución que ha generado efectos y que la ciudadanía la ha apropiado de una manera muy significativa, distinta a la anterior de 1886. O sea que me parece que es más un argumento político que una necesidad constitucional.
Sí, 723, gracias, doctor Charri, por su claridad. Un saludo.
Gracias a ustedes, feliz año.